hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar Santiago capítulo 4. Ya les voy a dar ese versículo. En esta noche quisiera hablar, hermanos, acerca de una forma excelente para poder romper cadenas. Una forma excelente para poder romper cadenas. Recuerdan que hace algunos lunes estuvimos hablando acerca de autoliberación. Con esto queríamos dar a entender de que si nosotros utilizamos la autoridad que el Señor nos ha dado, pues nosotros podríamos, hermanos, hacer retroceder muchas veces la opresión que pueda venir a nuestras vidas, posiblemente, hermanos, por la obra externa del enemigo de atacar al creyente de una o de otra manera. Porque a veces hay, como decía el apóstol Pablo, hay mensajeros de Satanás que pueden venir a turbar la vida de un creyente. Así que estábamos hablando de que usted puede tomar autoridad para poder quebrantar cualquier opresión del enemigo y usted salir adelante. Y yo sé que el Espíritu de Dios a usted lo va a respaldar maravillosamente. Por ejemplo, podríamos decir la depresión, algún temor adquirido, pudiera ser también, hermanos, raíces de amargura, odios en el corazón, falta de perdón. En un momento dado, si usted toma autoridad en estas cosas, Dios le puede dar a usted la victoria, gloria al Señor. Le puede dar una gloriosa victoria el Señor. Pero, hermanos, sí quiero hablarles a ustedes de que hay ciertas opresiones del maligno que pueden venir sobre nuestra vida, que han llegado y que han comenzado a arraigarse en nuestra vida y ahí comienzan a penetrar como raíces en el alma, hermanos. Precisamente por A o B circunstancias. Puede ser, hermanos, porque a lo mejor yo he estado coqueteando con el pecado. He profundizado en el pecado. No he querido salirme de allí. Y le estoy abriendo puertas al enemigo y algunos de nosotros le abrimos zaguanes al enemigo. Aún siendo hijos de Dios, le abrimos zaguanes al enemigo. Hay algunos que yo no sé de dónde han sacado esta idea o esta convicción de que no importa lo que yo esté haciendo y si me estoy metiendo en los abismos de pecado, como que si yo fuera inmune, o sea, como que si yo no voy a recibir ningún daño y ese enemigo no va a venir a perturbarme. Yo quiero decirle de que ese enemigo lo va a perturbar y lo va a atacar porque él ha venido para matar, hurtar y destruir, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos decir, hermanos, de que somos inmunes. Es cierto que tenemos el Espíritu de Dios, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido iluminados con la palabra del Señor, pero hermanos, yo no puedo lanzarme a mis anchas, a meterme con ese enemigo sin salir verdaderamente dañado y golpeado por ese enemigo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque yo estoy abriendo puertas. Ahora, quisiera, hermanos, hablarle de cómo este maligno empieza a entrar. Oiga bien la palabra que voy a utilizar. Empieza a entrar el enemigo inadvertidamente, sin aviso. Empieza el enemigo a entrar en la vida de una persona para poder atraparla. Entonces, no necesariamente yo tengo que estar, hermanos, metido en la brujería o hacer pactos satánicos para que el enemigo me pueda atacar, sino que muchas veces ese enemigo comienza a entrar inadvertidamente en la vida de una persona. Les voy a dar un ejemplo. Veamos Proverbios capítulo 23, versículo 31. Oiga lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Proverbios 23, versículo 31. Ahí dice la palabra, hablando de licor, hermanos, hablando del vino, de la sidra, hablando del whisky, todo eso, hermano, es alcohol, todo eso se le llama licor. Y ahí la Sagrada Escritura nos dice, no mires al vino cuando rojea, no mires al vino cuando rojea, y cuando resplandece en la copa. O sea, hermano, de que no pongamos la atención en estas cosas. No dejemos que el deseo se pueda despertar debido a la contemplación que hacemos de este tipo de cosas. Porque dice ahí la Escritura que ese vino, o sea, ese licor, se va metiendo, ¿de qué manera? Suavemente, dice la palabra del Señor. Por eso uso la palabra inadvertidamente, porque ese enemigo va entrando, va penetrando suavemente, hermanos, de esa manera, y la gente no se da cuenta de esa situación. Por ejemplo, hermanos, alguien pudo haber comenzado a tomar una copita de vino cada sábado, porque alguien le dijo de que el vino era bueno y que despertaba el apetito, y entonces... No, ganas de tomar, hombre, ¿verdad? No es otra cosa, sino que empieza la gente. De ahí empieza, hermano, a siempre con esa copita, ¿verdad? O esa cerveza los días sábados, los días domingos. De ahí con los... si esto sigue, hermano, y usted le da puertas o riendas sueltas a esto, pudiera ser de que ya comencemos a viajar allá al mar y permanecer allá los días viernes, los días sábados, los días domingos. Y usted recuerda quizás que en ese fin de semana se tomó algunas 20 cervezas, que no le hace daño posiblemente a usted, porque usted sabe controlar el licor, ¿verdad? Entonces, hermanos, empieza esta situación, usted no se da cuenta cómo eso va penetrando poco a poco ahí en su vida. Luego, hermanos, ya viene posiblemente la idea de estar tomando dos cervezas quizás todos los días, sencillamente, ¿verdad?, para almorzar nada más o para compartir con los amigos. Y así empieza, hermano, de tal manera que usted aparece en uno de esos fines de semana, posiblemente con una borrachera terrible, hermanos, que bueno, usted dirá, pues esto no me vuelve a pasar a mí. Pero luego, hermano, la gente sigue en esta situación, de tal manera que alguien puede agarrar una zumba de 15 días, ¿verdad? Cuando eso ha pasado, hermanos, posiblemente la gente diga, no hombre, yo soy un bebedor social, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Cuando una persona está diciendo ese tipo de cosas, hermano, yo creo que ya está atrapado. Psicológicamente él dice, yo puedo salir de esto cuando yo quiera, porque él necesita escucharse esa gloriosa verdad de ser libres de esa situación. Y así, hermanos, hemos visto que a lo largo de los años la gente comienza, hermano, a penetrar en este tipo de cosas, de tal manera que ya empieza a beber todos los días, y a veces, hermano, la gente... se ha metido en ese alcohol, hermanos, a veces 2 meses, a veces 3 meses, sin salir de ello. Y, hermanos, qué cosa más terrible, porque ese versículo, hermanos, nos dice a nosotros, se entra suavemente, y vea lo que dice el versículo 32. El versículo 32. Más al fin... como serpiente morderá y como áspid dará dolor, como áspid dará dolor. Hermanos, el licor no duele. ¿Por qué usted va a tener dolor, hermano? Usted va a tener dolor precisamente porque debido al licor usted ha destruido su vida, ha destruido su matrimonio, ha destruido a los hijos psicológicamente, ha perdido 1 o 2 empleos cada año. Así que, hermano, ese dolor es una cosa terrible que le ha pasado a usted. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, hermano? Dice la Escritura que el licor se empieza a meter suavemente en la vida de la persona, inadvertidamente. No se da cuenta cómo ese enemigo empieza a atraparlo a usted, de manera que después de cierto tiempo, ¿qué es lo que dice la Escritura? De que ese licor, que ese vino que se ha metido suavemente, dice que morderá como serpiente. Y ese verbo morder está en futuro. O sea que usted, hermano, quizás no va a quedar atrapado el primer día o el segundo día de la borrachera, sino que dice, morderá como serpiente, y muchos hermanos han sido mordidos por la serpiente. Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla a nosotros de la serpiente? Dice, morderá como serpiente. ¿Qué significa esto de morderá como serpiente? Significa de que nosotros vamos a ser infectados, oiga bien, infectados. El licor no muerde, ¿verdad? ¿Quién es el que muerde? ¿Quién es el que muerde? La serpiente. ¿Y la serpiente símbolo de qué es? De Satanás, hermano. Por eso Salomón nos está diciendo de que la persona que se mete en esto y cae en estos errores, el enemigo lo va a morder. O sea que Satanás a usted lo va a morder con una mordedura que a usted no lo va a soltar, de tal manera que hay gente que ha querido liberarse de esa situación a través de esto, a través del otro, pero parece, hermano, de que no hay victoria en esta situación. Entonces, todo hombre sabio, todo hombre que tiene discernimiento espiritual, debiera de entender que detrás del licor, hermanos, hay un demonio de alcoholismo. Amén. Que ese es el que muerde. Así que vea ese proceso por el cual nos está llevando entonces Salomón, hablándonos de la sidra, hablándonos del vino, hablándonos del licor, de cómo entra suavemente en la vida de la persona, pero que al final dice que usted va a sufrir la mordedura de Satanás, o sea, de la serpiente. O sea, esto significa de que usted al final va a ser verdaderamente atrapado. Usted va a caer en las trampas del enemigo. Semejante a este caso que yo les he dado, hay una cantidad, hermanos, de casos también en la cual el enemigo se va metiendo inadvertidamente en la vida de nosotros. Por ejemplo, hermanos, el juego del azar. Últimamente he estado leyendo, hermanos, de que el juego del azar, dicen los estudiosos de la materia, los que estudian el comportamiento de la mente y todo esto, están diciendo de que es una enfermedad. Ya sencillamente no es una sencilla compulsión, sino que es una enfermedad la que tiene esa persona. Pero fíjense que esto del juego del azar, hermanos, tiene sus componentes espirituales. Porque dice la palabra que la suerte se echa en el regazo. ¿Y cómo finaliza ese versículo? Mas de Jehová es la decisión de la suerte. De tal manera que toda aquella persona que quiera ganar dinero fácilmente, quiero que sepa que las decisiones que se están llevando ahí en cuanto al dinero es de Dios. Así que si Dios está metido en esto, también, hermanos, el enemigo está metido en esto, porque aquella persona, hermanos, que tiene el juego, este problema de jugar el dinero, hermano, está metido en un problema espantoso y terrible. Comenzó a jugar los días sábados una hora, comenzó a jugar posiblemente solamente $2, pero ahora, hermano, se ha jugado la casa, ha jugado los vehículos, ha jugado el terreno de la playa, se está quedando completamente acabado y ahora quiere suicidarse. Es que, hermano, todo esto se mete suavemente, suavemente se va metiendo, pero al final pica como serpiente. También, hermanos, podemos hablar de las drogas, podemos hablar de la pornografía. Aquella persona que se mete en pornografía, yo creo que la primera semana no va a sentir nada. La segunda semana puede que esté inquieto, pero a lo mejor, hermano, no va a pasar nada. Sobre todo si está viendo videos 3X, pero si usted sigue, y usted sigue, y usted sigue en esto, hermano, va a haber algo terrible en su mente. La visitación de una de un espíritu maligno o de muchos espíritus malignos van a llegar a su mente y usted va a ser atrapado y usted no va a poder, hermanos, salir de esa condición. Estamos leyendo, hermanos, en los periódicos estos casos, hermanos, de esos dos muchachos que violaron a ese niñito o a niña de 14 meses, una cosa espantosa y terrible. Uno dice, ¿cómo es que puede caber esto en la mente de una persona? Yo quiero decirle de que estas personas no están locas, no están locas. Estas personas lo que les ha pasado es de que la pornografía comenzó a meterse suavemente en su vida, de tal manera que ahora que han estado, hermanos, por meses y meses y meses y tal vez años metidos en esto, ahora están bajo una influencia satánica que cuando ven una oportunidad de esas, hermanos, no pueden contra esa fuerza maligna. No pueden de ninguna manera, así que solamente, hermano, el enemigo les lleva para cometer semejantes situaciones horribles, hermanos. Y después vienen las consecuencias espantosas. Esos han sido mordidos por la serpiente. Así que no solamente el juego del azar, no solamente, hermanos, las drogas se meten de esa manera, no solamente la pornografía, sino que, hermanos, también la nicotina, de igual manera es la prostitución. Hoy en día, hermanos, esto realmente está llegando a niveles alarmantes en medio de la juventud. Señoritas que ahora quieren seguir pues la moda que siguen todas las personas, gozar de las buenas cosas de la vida, de manera que pierden su virginidad de muy temprano en su vida y comienzan a acostarse con cualquiera que se les pueda ofrecer. No pueden tener novios sin ofrecérseles de esa manera sexualmente. De manera que aquella señorita que ha tenido ya 10, 15 experiencias con jóvenes diferentes, esta señorita, hermano, ya entró en problemas de prostitución. Ella no se ha dado cuenta. Ella quiere entablar posiblemente alguna relación formal para casarse, pero hay una especie de maldición sobre su vida que no le deja. ¿Y cómo Dios va a bendecir a una persona así? Entonces, ella siempre va a estar acostándose con cualquiera que se le presente y aun cuando quiera seguir una relación formal, no va a poder hacerlo porque ha caído bajo el espíritu de prostitución. Eso comenzó a meterse de esa manera suave, inadvertidamente, ahí en su vida. Y hermanos, qué cosa más terrible. Hay vidas que han sido mordidas por la serpiente. No digamos, hermanos, una persona homosexual, no digamos una lesbiana que comenzó, hermanos, a sentir este tipo de cosas. A lo mejor esto vino, el homosexualismo vino a través de alguna experiencia, quizás en contra de su voluntad, quizás voluntariamente, quizás vino por el rechazo paterno o materno, de tal manera que buscó el amor, ¿verdad?, que no le pudieron dar, lo buscó en otro lado, solamente que lo buscó de una manera espantosa y terrible, el enemigo contorsionando esa identidad sexual de este joven, o pudiera ser, hermano, que haya venido el problema sobre su vida a través de la herencia, o sea que si el abuelito era homosexual y él tiene unos 3 hijos, es posible que los 3 hijos sean homosexuales, o 2 de ellos, o 1 de ellos, o ninguno de ellos, pero los nietos no se salvan, los bisnietos no se salvan de esa maldición. Entonces, hermanos, estas cosas van entrando suavemente. Hay jóvenes o señoritas que comienzan a sentir esa inquietud, quizás por la herencia, a la edad de los 12 años, a la edad de los 13 años, y están luchando con esa situación. Hay una opresión que está ahí entonces, hermanos, en la vida de las personas que hay que afrontarlas, por supuesto, hay que afrontarlas. Lo mismo es el robo, hermanos. Una vez llegué a predicar a una iglesia nuestra, aquí en el occidente, y al final del culto se me acercó un muchacho que me dice, mire hermano, yo soy un muchacho que trabajo, no tengo necesidad de nada, mi salario me provee de las cosas básicas que yo necesito en la vida. Pero mire, hermano, yo no puedo ver un lapicero lindo ahí que esté por ahí o un manojito de dinero porque, hermano, yo me lo echo a la bolsa. Que eso siempre lo he hecho, hermano. Siempre que siento algo en mis manos terrible, que no lo puedo sufrir. Una tentación, pero es inmensa, hermanos. Imagínense este tipo de compulsiones, hermanos. Cuando usted pone las manos sobre los enfermos, hermanos, ¿qué pasan con los enfermos? De acuerdo con la Biblia, sanan, ¿verdad? O debieran de sanar. ¿Por qué? Porque ¿quién está actuando en las manos? La unción de Dios. La unción de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Espíritu Santo actuando, hermano, en las manos. Pero poniéndolo por el otro lado, hay personas que están perturbadas en sus manos, como un muchacho que hoy es pastor, pero en su vida, hermanos, antigua fue un hombre, él dice que fue un ratero. Aquí vino a dar el testimonio a él, que cuando él se levantaba a las 6:30 de la mañana, dice que él empezaba a sentir una ansiedad en sus manos, pero terrible, hermanos. Ganas de robar, de arrebatarle la cadena a alguien, de puyar a alguien, de quitarle el collar a alguien. Y si no lo hacía, la ansiedad no se le iba. Y cuando no podía hacer nada, dice que él se sajaba la piel. Y cuando él miraba que le brotaba sangre de su piel, comenzaba a sentir cierto alivio ahí en su alma. Hermanos, estas son cosas demoníacas. Y como estas cosas, hermanos, yo les podría hablar de una inmensidad de situaciones en las que la gente, hermano, está involucrado y no sabe cómo salir de estas cosas. Bueno, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es, bueno, ¿estamos condenados nosotros a vivir de esta manera? Yo creo que no, hermano. No estamos condenados a vivir de esta manera. Yo quisiera enseñarles, mostrarles una forma excelente, hermanos. Y óiganme, una cosa tan segura, hermano, tan segura que usted sale adelante. Si usted me hace caso en esto, si usted le hace caso a la palabra, usted sale adelante 100%, no importando el grave problema que usted tenga. Así que nos vamos a Santiago capítulo 4 y ahí quiero mostrarles un versículo a ustedes. Que es el versículo 7. Ese versículo 7 tiene tres partes. Dice ahí la Escritura, someteos pues a Dios. Segunda parte del versículo, resistir al diablo. Tercera parte del versículo, y huirá de vosotros. Que es lo que nosotros hemos anhelado toda la vida, hermano. Que ese enemigo se vaya, que ese enemigo huya. Entonces, hermanos, este versículo de Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, solamente tiene un requisito, hermanos, para que usted pueda salir adelante. Si usted es un creyente que pueda estar atrapado en algunas de estas situaciones, porque yo conozco creyentes, hermanos, que se quieren suicidar. Y eso es del maligno. Creyentes que están, hermanos, completamente con una raíz de amargura, a la cual no pueden, hermanos, con ella. Hay odios espantosos y terribles. Hay falta de perdón en sus corazones y no pueden, hermanos, perdonar. Y así podemos encontrar un montón de problemas en la vida de cada uno de nosotros. Pero este versículo, hermanos, nos dice de que hay un requisito para que usted pueda ser libre. O sea, que usted puede comenzar con pie derecho, hermano, en esta situación. Entonces, ¿cuál es ese requisito, hermanos? El anhelo, el grande deseo de ser libre. Amén. Porque usted va a encontrarse con su libertador. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, y conoceréis la verdad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allá hay libertad. Así que el deseo, hermanos, el anhelo de ser liberado, es que eso es algo grandioso. Todas aquellas personas que quisieron, hermanos, estar enfrente del Señor para ser tocados por el Señor, fueron bendecidos por Él. Fueron bendecidos. Una vez alguien le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo el Señor? Quiero. Ella quería, así que fue libre, hermanos. Ella fue libre. Así que ese requisito, hermanos, es el anhelo profundo, el deseo de querer ser liberado. Porque si usted quiere seguir en lo mismo, de seguro que va a seguir atado hasta el final de su vida. Yo estuve hablando en algunas ocasiones con un homosexual que me decía: mire, hermano, este problema es horrible. Esta fuerza interior, esta lujuria sobrenatural que uno siente, esta atracción por el mismo sexo, es algo espantoso, me dice. Pero he averiguado una cosa. Yo soy cristiano, me dice. Me duele lo que estoy haciendo. Pero he averiguado una cosa. Que finalmente, dice él, finalmente, cuando yo estoy ya para caer en el pecado, finalmente lo que yo pienso y siento es esto, me dice. Yo no siento una daga del enemigo, ¿verdad? O que el brazo me lo está retorciendo y me lo está quebrando como para que yo obligadamente haga eso. No, me dice. Sí siento el impulso espantoso y terrible, pero ¿sabe qué es lo que yo siento? Sencillamente me quiero gratificar a mí mismo. Me quiero dar un regalito en la carne, me dice. Y por eso caigo en eso. Después viene la culpabilidad terrible, pero finalmente yo quiero hacer eso, me decía este muchacho. Entonces, hermanos, hay una manera en que se pueden salir de estas situaciones que están, hermanos, desquiciando al ser humano. En primer lugar, ese versículo nos dice: someteos pues a Dios. Esta frase, hermano, es una buena palabra. ¿Qué entendemos por someterse a Dios? Miren, hermanos, en este mundo hay solamente dos sombrillas. La sombrilla del diablo y la sombrilla del Señor. La cobertura satánica bajo la cual yo prefiero estar, y está la cobertura divina. Hay gente que dice: yo vivo en un lugar neutral, no estoy ni con Dios ni con el diablo. No, usted está con el diablo, porque usted está rechazando a Dios. Solo dos toldos hay, hermano, en esta vida. O está con el Señor o está con Satanás. Y ser indiferente y menospreciar las cosas de Dios, hermano, eso es satánico. Entonces, ¿qué entendemos, hermano, por estar sometidos a Dios? Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ustedes me han escuchado mucho hablar de esta palabra. Yo la recomiendo, hermanos. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando llegue el tiempo, hermano. Porque el tiempo va a llegar, no va a ser el tiempo suyo. Hay gente que viene con sus problemas día martes y el día miércoles ya quiere estar libre. Óigame, hermano, deje que Dios trabaje en su vida. Amén. Deje que Dios trabaje en su fe. Deje que Dios trabaje en su mente, deje que la palabra sea instalada en su mente, de manera que la palabra comience a producir una maravillosa fe. Así que humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Yo les garantizo, hermanos, de que si una persona que tiene graves problemas, como el que yo le he hablado a usted en esta hora, y hace decisiones el día lunes, ¿verdad?, de ya no cometer más ese pecado, y el día martes usted se encuentra ya libre, yo le garantizo que el día miércoles podría usted volver a la misma situación, o a la siguiente semana. Porque ese enemigo es terrible, hermano, es terrible. Así que hay una manera progresiva, oiga bien, gradual, que usted puede ser liberado de ciertas situaciones, de ciertas condiciones, hermanos, en las que ahí no le puede ayudar nadie. Ni un psicólogo, ni un pastor, ni un psiquiatra, ni ningún neurólogo, ni la farmacología. Ahí no le va a funcionar nada. Ahí solamente el Señor le puede ayudar. Así que hay una especie de liberación gradual, una libertad gradual que va a manifestarse a su vida. Pero primero, someteos pues a Dios. Y dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os libere, ¿verdad? Para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Esto, hermano, a usted tiene que traerle gozo a su vida y esperanza. Miren, hermano, lo que le está diciendo aquí el apóstol Pedro es de que aunque usted ande en valle de sombra y de muerte, como decía David, en esa oscuridad espantosa, y usted va caminando y no encuentra la luz, pero hay una seguridad que debido a que usted ha hecho un pacto con el Señor, debido a que usted está arrepentido verdaderamente, debido a que usted se ha humillado delante de Dios, el problema está allí. Pero usted tiene la seguridad de que a la vuelta de la esquina está la salida. No ve la luz, pero a la vuelta de la esquina está la salida para usted. Bueno, mire, solo eso es una bendición grande, hermano. Por eso en esas caminadas del rey David, en esos valles de sombra y de muerte, él decía, hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué terrible es pensar, hermanos, de que el problema que yo tengo, grave y profundo, se va a quedar conmigo todos los días de mi vida, hermanos. Cualquiera va a desmayar, cualquiera se desanima. Cualquiera, hermano, se derrumba en ese momento. Así que el Señor, si usted se humilla delante de su presencia, Él le ha prometido a usted levantarlo, que usted pueda experimentar un alzamiento de gloria, y ese alzamiento no es, hermanos, para abajo, es para arriba, o sea, que es de liberación. Amén. Entonces, hermanos, ya en ese sometimiento que usted está sometido a Dios, usted ya no va a hacer lo que usted quiere. Ya no va a hacer lo que a usted le gusta, lo que a usted le place, usted va a hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Está sometido a Cristo. Usted está sometido a la ley de Dios. Usted está sometido a los mandamientos del Señor. Y si alguien es inconverso, bueno, sométase bajo la mano de Dios. ¿Cómo? Reciba a Cristo como su Salvador personal. Amén. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Verdaderamente reciba al Señor. Muchas veces, hermanos, tenemos que hacernos ese examen de que si nosotros verdaderamente estamos en la fe, en el Señor Jesús. Porque hay algunos que lo que han recibido, hermano, es educación cristiana. No se han convertido. Pablo le decía a la iglesia, miren, le decía, tengo un pesar aquí, hombre, porque hay muchos de ustedes que no conocen a Dios. Vea qué tremendo. Lo que han tenido, hermanos, educación cristiana. Quizás ha sido hijo de pastor que creció en la escuela dominical y llegó a niveles, ¿verdad?, de 12 años, 14 años, 16 años, luego se integra a la iglesia y nunca recibió a Cristo como su Salvador personal. Solamente fue educación cristiana. A lo mejor, hermano, quizás usted pasó al frente, fue inscrito en una tarjeta de decisión, pero su nombre no fue inscrito en el libro de la vida y usted cree que es cristiano. Qué importante es que nos revisemos, hermanos, porque aquel que es hijo de Dios, el hijo de Dios es un justo, que ha sido justificado, amén, por Dios. Sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido lanzados a lo más profundo de la mar para nunca más acordarse el Señor de ellos. Y dice que los justos van, son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que los hijos de Dios van, hermanos, de poder en poder y de gloria en gloria. Amén. Con todas nuestras debilidades y arrastrando un montón de cosas, pero vamos para arriba. Y si vamos cayendo, vamos cayendo hacia adelante, amén. No para atrás, sino que vamos cayendo hacia adelante. Y va a haber un día, hermano, en que usted se va a levantar tan poderosamente que usted ya no va a volver a caer nunca más. Así que tenemos que ver, hermanos, si somos hijos de Dios. Sería bueno que revisáramos eso, porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Una vez una, oiga de lo que le quiero decir, las bendiciones son para los hijos de Dios. Las bendiciones son para los hijos de Dios, no es para el inconverso, impío, indiferente y que menosprecia las cosas de Dios y que no quiere someterse ni humillarse debajo de la mano de Dios. Esas bendiciones no son para el Señor. Había una señora sirofenicia que tenía a su hija completamente endemoniada. Llegó donde el Señor, sabía ella del poder de Dios y había escuchado muchos testimonios de liberación. Así que le dijo al Señor: Señor, mira la condición de mi hija, yo quiero que la liberes. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Es importante, hermano. Le dijo: no es bueno echar o darle el pan de los hijos a los perrillos. No es bueno agarrar lo que le pertenece al pueblo de Dios y dárselo a los impíos. ¿Y cuál era el pan? ¿Cuál era el pan, hermanos? ¿El pan de los hijos, cuál es? ¿A qué se refería? Lo que ella estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo? Liberación para su hija. Pero el Señor, no, dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos, que solamente le pertenece a los hijos, y dárselo a los perrillos, o sea, a los paganos. O sea, que no es bueno tomar la bendición de la liberación, ¿verdad? Sino que esto es para el pueblo de Dios. Medite en eso, hermana. Medite en eso, hermano. Porque, bueno, ¿qué es lo que no he visto, hermanos, en 34 años de ministerio? Esto es terrible, hermanos. Es terrible lo que uno se da cuenta por las situaciones, por las adversidades que pasa el hijo, la hija de Dios, problemas de índole, hermano, espiritual, maligno, terrible. Usted no se ha dado cuenta, porque ¿sabe por qué? Porque a lo mejor hay algunos que no han tenido una tan sola hora de vuelo en estas cosas. Una tan sola hora de vuelo no han tenido, así que es fácil hacer declaraciones así, ¿verdad? Subjetivas en cuanto a estos problemas espirituales en las personas. Entonces, hermanos, la persona tiene que recibir a Cristo. Someteos a Dios, pues. O sea que, hermanos, si una persona se convierte en hijo de Dios, ahora es hijo de Dios, ahora usted es hija de Dios, y entonces, hermanos, puede venir una bendición grande para su vida. Ahí está el inicio de una bendición grande para su vida. La persona que tiene a Cristo tendrá el Espíritu Santo, tendrá el Espíritu de Dios. Por supuesto que sí, tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué dice 2 Corintios 3:17? En cuanto al Espíritu que habita en nosotros. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que, hermanos, ¿qué es someternos a Dios? Bueno, recibir a Cristo, salirse de la sombrilla del enemigo y meterse bajo la sombrilla y la cobertura del Señor. ¿Verdad? Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Él. Someteos al Señor, a su palabra, a obedecer la ley del Señor, a tener a Cristo en el corazón, y por ende usted tendrá el Espíritu Santo, y obedeciendo la palabra podemos decir, hermano, de que usted está sometido al Señor. ¿Cuándo podemos decir que un hijo está sometido a su padre? Cuando le obedece, ¿verdad? cuando le obedece. No solamente cuando le obedece, sino que cuando está bajo la autoridad de su padre, bajo la autoridad de la Sagrada Escritura. Así, hermano, es el cristiano también. En segundo lugar, veamos la segunda parte, hermano, de ese versículo. Está la primera parte, someteos pues a Dios. Está la segunda parte, resistid al diablo. Hermano, nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que resistir a ese enemigo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo allá orando y ayunando por 40 días, ahí en Mateo 4 usted puede encontrar la historia de cómo ese enemigo llegó, hermanos, para tentarlo, para probarlo. Pretendió sacudir al Señor Jesús. Pretendió, hermano, meterlo en errores, ¿verdad?, a través de las ofertas mundanales que el enemigo, hermanos, le hacía al Señor Jesús. Pero el Señor le resistió y le resistió siempre con la palabra de Dios. Ya les he hablado a ustedes de que el Señor le decía a Satanás, escrito está. Tres veces, hermano, fue resistido ese enemigo. Así que, hermano, resistir al enemigo, ¿para usted qué es, hermano? Decirle no al pecado. Hermano, ¿cuándo le vamos a decir no al pecado? Pecado, hasta aquí llegaste. No puedes pasar más adelante. No puedes seguir más adelante. Pecado, yo te hago frente, no en mis propias fuerzas, sino que en el nombre de Jesús. Amén. Supóngase que usted está en la casa y está Cristo allí como huésped en la sala con usted. Y llega a tocar el diablo, ¿verdad? Para tocarlo a usted, para quererlo desviar del camino. Y luego usted sabe quién es el que está tocando ahí, pero usted no se propone ir a abrir la puerta, sino que le dice al Señor, Señor, anda, abrí tú. Tú abres, Señor, la puerta. Hermano, eso es resistir al enemigo. No dejarlo pasar. Y hermano, cuando eso pasa, hay promesa, hay promesa. Entonces, si una persona le empieza a decir un eterno no al pecado y un eterno sí al Señor, y empieza a separarse del mundo, y empieza a hacerle frente a ese enemigo, en el nombre del Señor Jesús, amén. Mas en tu nombre, Señor, voy para resistir a este enemigo. ¿Qué significa eso? Usted empieza, hermano, a separarse del mundo. En otras palabras, usted comienza a vivir una vida de santidad. Y yo quiero decirle, yo antes creía, hermano, de que eso de andar en santidad era andar con las manos juntas, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando hacíamos la primera comunión? Andar en santidad para mí eso era, ¿verdad? Andar con las manos juntas. La verdad, hermanos, de que esto tiene una recompensa gloriosa. Tiene una bendición grande. Sobre todo, hermanos, para aquellas personas que han estado identificadas con el enemigo de una manera terrible. Así que, hermanos, cuando alguien vive en santidad, usted espere cosas lindas de parte del Señor. No digamos si esa vida que está, si está en santidad, está en obediencia, ¿verdad? Y está orando, manteniéndose, dándose mantenimiento delante de la presencia del Señor, hermano. Mire, por muy profundo que usted haya estado en situaciones tan comprometedoras, hermano, y por muy en el puño del enemigo que usted pueda estar, ese enemigo tiene que comenzar a aflojar la mano. Amén. Tiene que comenzar a aflojar la mano. Porque no lo puede retener. No lo puede retener de ninguna manera. Una vez les conté a ustedes una historia de una avioneta que llevaba unos paracaídas a otro campamento, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan algunos. Pero ese piloto llevaba en una avioneta una serie de paracaídas para otro lugar, porque allá los iban a utilizar. Así que él, cuando había alcanzado ya la altura máxima e iba posiblemente ya a la mitad de su viaje, él comenzó a darse cuenta que habían unas ratas que se estaban comiendo las cuerdas de los paracaídas. Él se afligió porque eso lo iban a utilizar muy pronto en aquel campamento. Así que él no sabía qué hacer, no podía dejar el timón de ninguna manera. Así que lo que él hizo fue llamar a la torre a donde él iba y les contó el problema. Él recibe un consejo excelente, y el consejo fue: oye, ya que estás en esa situación y a esa altura, comienza a ascender esa avioneta lo más alto posible, y sigue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo esa avioneta, porque a cierta altura las ratas estallan. Así se pudo librar y pudo llegar con los paracaídas sin ningún problema. Hermanos, esto a veces cuesta reconocerlo, pero miren, hermanos, a veces hay ratas en nuestra alma. Hay ratas en nuestra vida y están corroyendo y están carcomiendo y están debilitando, hermanos, y están contaminando y siguen y siguen y siguen. Pero óigame, si usted se mete con Dios y usted empieza, hermano, a hacerle caso a ese versículo, resistir al diablo, viviendo en obediencia, viviendo en santidad, y empieza a elevar su vida delante de la presencia del Señor, y busca al Señor en oración, con lamento, con gemido, y si es posible en ayuno, hermano, usted está ascendiendo su vida de tal manera que esas ratas van a estallar y usted va a ser libre, gloria al Señor. Usted va a ser libre. De veras, algo pasa, hermanos, algo pasa. Yo recuerdo esa vez que yo tenía problemas en mi garganta profundos. Fue el año 80 y todo el año 88 y todo el año 89. Me costaba predicar. Tenía, hermanos, me sentía como con la garganta atorada. Fui donde los otorrinos y, hermanos, no pudieron hacer nada. No sabían cuál era el problema que yo tenía. Entonces, luego el hermano Juan me dijo: hermano Héctor, quisiéramos que usted, estábamos almorzando todos juntos con el hermano Leonel Dera, su esposa, Lisandro, su esposa, y mi esposa y yo. Estábamos comiendo cuando él me lanza ese rato: quisiéramos que usted pase al centro evangelístico, ayúdenos, hermano, tenemos una situación allá bastante difícil. Pero hermano Juan, le digo yo, apenas puedo predicar el segundo culto, apenas, aquí. Allá son tres cultos, le digo yo. No, el Señor lo va a sanar, me dice, lo que los pastores decimos siempre, ¿verdad? El Señor lo va a sanar. Bueno, agarré la cosa en serio, hermanos, y yo me fui a un lugar. Siempre que he ido a una iglesia, cuando me cambian, tengo el cuidado, hermano, de buscar a Dios con todo mi corazón. Yo no iba buscando sanidad, hermanos, para mi garganta. No iba buscando eso. Sencillamente iba buscando que el Señor tomara control de todo. Y, hermanos, estuve 3 días en la presencia del Señor. Lo que quiero decirles es que cuando yo llegué allá al centro evangelístico a predicar, habían 3 cultos, y quiero decirles que empecé a predicar, y miren, mi garganta era un motorcito de 4 pistones bien afinadito, hermano, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esas ratas, hermanos, se reventaron, amén. Reventaron completamente. ¿A dónde logré esa ascensión? Cuando uno baja, cuando uno se arrodilla, cuando uno se humilla delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, resistir al enemigo, amén. Pero cuando, y la victoria, hermano, usted la va a lograr en esa, va a ser una liberación gradual que usted va a tener, que ni se va a dar cuenta cuando el Señor a usted lo tiene completamente libre. Es que miren, hermano, este versículo de Isaías 27:10 es tremendo, hermano. Eso no lo olvide hoy. Isaías 27:10. No, Isaías 10:27. Isaías 10:27. ¿Qué dice la Escritura allí? Oiga lo que dice la palabra. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Le gustaría que le pase eso a usted? Que la carga sea quitada de su hombro, hermanos y hermanas, será así. Y su yugo será quitado de tu cerviz. Miren, hermanos, ¿por qué dice de la cerviz? ¿Por qué dice yugo? Porque se supone que en un lado está usted atado y en el otro lado, ¿quién está? El enemigo. Estamos atados al enemigo. Estamos atados a veces al homosexualismo, a la prostitución. Estamos atados al lesbianismo, hermanos, al juego de azar. Y uno dice, ¿y ese yugo cuándo se va a romper? Les estoy diciendo. Y el yugo se va a podrir. ¿A causa de qué, hermanos? A causa de la unción que usted tiene en su vida. ¿Por qué? Porque usted busca a Dios, hermano. Porque usted está elevando su alma al Señor. Y permanece, hermano, con esa avioneta alzada. Y sigue buscando al Señor. Cuando usted esté en problemas, cuando usted quiera resolver una situación difícil, hermano, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de alzar la vida, es tiempo de buscar el rostro del Señor y permanecer con toda la fuerza que tengamos de esa manera. Así que esa unción que usted tiene en su vida va a podrir el yugo. Dice, no dice que lo va a quebrar, porque la quebradura es instantánea, ¿cierto? Pero la putrefacción es gradual, es gradual, es paso a paso. Para que un leño se pueda podrir, hermanos, en las aguas, ¿verdad?, de un lago en medio del lodo, eso va a llevar semanas. Va a llevar semanas. De igual manera, esos yugos, hermanos, de igual manera se van a podrir, gloria al Señor. Así que la unción es maravillosa para nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, dice, someteos pues a Dios. En segundo lugar, resistid al diablo. Y en tercer lugar, huirá de vosotros. Huirá de vosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Nos dice ahí la palabra. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirá. O sea que el enemigo fue resistido, que nos dice el versículo que sigue. Ajá. Entonces el diablo le dejó. Entonces el diablo le dejó. ¿Por qué? Porque el enemigo fue resistido, gloria al Señor. Así que, hermanos, este versículo es un versículo de liberación para usted. De liberación gradual. Poco a poco, poco a poco. Tome la vida cristiana en serio. Busque al Señor, usted que está en problemas graves y difíciles, no hay nada que Dios no lo pueda resolver para usted. No existe nada, hermanos. Hoy mismo usted puede decirle a Satanás, mira Satanás, hasta aquí llegaste. Yo vengo para someterme debajo de la mano del Señor. Me salgo de la sombría tuya y ahora vengo bajo la cobertura del Señor y de la palabra del Señor. Así que el Señor, lo único que quiere, hermano, no es que usted vaya a darle vueltas a ese volcán unas cuatro veces. No es que usted quiera o vaya a hacer penitencia o cosas por el estilo. Solamente el deseo, hermanos. El deseo, el anhelo de querer cambiar. Y termino con esto. Yo estaba escuchando, hermanos, creo que fue antier, tal vez usted lo habrá escuchado, un testimonio de un muchacho que estaba en drogas hasta aquí, hermanos, hasta la cabeza. Una dependencia que tenía de la droga de una manera tan terrible, a tal grado que darse cuenta él de que no podía resolver esa situación, estaba pensando él suicidarse. Y con los elementos ahí, hermanos, tóxicos ahí enfrente de él. Pero saben que en ese momento hubo como un chispazo de bendición. Así como aquel chispazo que le vino, hermanos, al endemoniado gadareno. Con más de 2,000 demonios, una legión en su propia vida. Pero vino un paréntesis de lucidez. Y en ese paréntesis pudo ver al Señor y acudió al Señor y fue completamente libre. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hermano, qué precioso eso. Entonces nosotros, hermanos, en esos paréntesis, en esos momentitos, hermanos, podemos acudir a Dios. Así que este muchacho drogadicto le dijo al Señor, mira, Dios le dice, si tú existes, libérame de esta situación. Y al Señor le encantan los retos, hermanos. Yo creo que a Él le gusta que lo retemos, que lo probemos. Él dice, probarme ahora en esto. Así que, hermanos, ese muchacho, eso fue lo que le dijo. Ay, bueno, y otra cosa, que debido al consumo de drogas terrible, hermanos, este muchacho había quedado ciego y por eso quería matarse. Así que oró al Señor de esa manera, si tú existes, quítame esto, Señor. Dice que se durmió y cuando amaneció, dice que amaneció viendo. Y entonces dice que empezó a buscar a Dios y a buscar a Dios y ahora tiene un conjunto musical, tiene una voz tan linda ese muchacho. Ahí estaba, hermano, cantando en la televisión. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo cuando decidimos someternos bajo el poder del Señor. Amén. Así que en esta noche, hermanos, tenemos todavía un buen tiempo. Hoy no lo voy a despachar, pero tenemos un buen tiempo, hermano, para buscar a Dios, unos 40 minutos, aunque sea. Y vamos a orar por liberación. Vamos a orar, hermanos, porque el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia en términos de bautismo en el Espíritu Santo, liberación, sanidad divina. Estamos orando para que las almas vengan, hermanos, al conocimiento de la verdad, que la iglesia sea utilizada en este lugar. Estamos orando por tantas cosas, hermanos. Vamos a orar también por las maras. Así que yo le voy a pedir al hermano Méndez, que está aquí, venga acá, hermano, y usted va a orar por la gente que necesita liberación. Le voy a suplicar que se pongan en pie para que descansen un momentito. Aleluya. Y voy a pedir de que si hay personas acá que de alguna manera han podido ver algunas ataduras en su vida, hermano, preséntese delante del Señor. Usted sabe cuáles son esas ataduras, cuáles pueden ser, que agobian, que esclavizan. Usted tiene que salir de eso. Tiene que salir de eso. Así que yo voy a invitarle a usted a que venga aquí. Si usted anda buscando liberación, vamos a orar por su vida. Venga aquí, hermano, al frente, que vamos a orar al Señor mientras cantamos una alabanza al Señor. Aleluya.